Javier Benítez.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El campo español se moviliza en este momento en diferentes puntos de nuestra geografía. Tensión importante en Navarra. Más de 300 tractores están intentando entrar en la ciudad de Pamplona por la A12. Esta mañana otro grupo se ha concentrado frente al domicilio de la presidenta navarra, María Chivite. En Extremadura también tensión en otro grupo de agricultores en la A66. Lo hacen en el kilómetro 686 en el que se encuentra Loli López.
Pues mucha atención a esta hora en este kilómetro 684, en la confluencia de la A66 con la Nacional 432, concretamente a la altura de la localidad pacense de Zafra. Y es que hace unos 300 agricultores han intentado acceder a la autovía para cortarla, pero los agentes se lo han impedido. Ha sido en ese momento cuando ha habido enfrentamientos entre la Guardia Civil y los agricultores. Hay dos heridos, ninguno de ellos reviste de gravedad, un agricultor y un guardia civil. Por eso, ahora mismo hay un cordón de antidisturbios que impide el paso de los agricultores hasta la autovía. Nosotros hemos hablado con Manuel de Peraleda del Saucejo, nos contaba esto.
Han hecho un cordón, nosotros hemos intentado continuar a ceder, el primer palo lo han pegado la Guardia Civil, entonces al abrir el primer palo ya hemos continuado nosotros intentando empezar y claro, ya si te pegan te tienes que defender, entonces lo que se ha hecho es defensa.
Este grupo de agricultores lleva en la calle con sus tractores desde el pasado 27 de enero.
Protestas también en Salamanca, en Ávila o en Logroño. En la capital riojana, los agricultores con sus tractores se concentran en este momento en la Plaza del Espolón. Ahí está Rocío Ruiz.
Una auténtica marea la que está llegando en estos momentos, Pilar, hasta el Espolón de Logroño. Tractores y chalecos amarillos que portan los agricultores y que colapsan ahora mismo la capital riojana. Abuelos, padres y muchos jóvenes como Rodrigo que están hartos de las trabas a un sector que dice se muere. Es su caso, escúchale.
Pero llevo toda mi vida dedicándome al campo y es que al final veo como mi padre, mi abuelo han ido funcionando y queremos hacer lo mismo. No sabemos hacer otra cosa ya.
Multitudinaria protesta a esta hora en Logroño con pancartas, banderas de La Rioja y banderas de España. Ha tenido también, Pilar, algunos momentos de tensión hace tan solo unos minutos en los aledaños hasta excéntrica Plaza del Espolón. Unas tensiones que han sido fácilmente sofocadas hoy por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Gracias, Rocío. Y una de cada cuatro familias en España tiene a su cargo a una persona dependiente. El no poder asumir los gastos de un cuidador les obliga en muchos casos a dejar su trabajo. De hecho, hoy las excedencias para cuidar de hijos o familiares han aumentado más de un 15%. Es el doble que hace 15 años, Sandra Sanjo.
El número de excedencias continúa al alza, pero la cifra total sigue siendo baja en comparación con otros países, cerca de 55.000 en 2023. Más de 8 de cada 10 las solicitan mujeres, como María, de 26 años, que dejó de trabajar para cuidar de su madre enferma.
Era muy importante para mí en ese momento, ¿no? Mi padre, pues a lo mejor era más complicado para él, ya que es un padre de familia, de 6 hijos, y yo tenía más facilidad en ese momento para cogerme una excedencia, y gracias a eso pude cuidar de mi madre, de lo que estoy completamente feliz.
Acogerse a una excedencia es a veces una decisión personal, pero el principal motivo sigue siendo el económico. El hecho de que a muchas familias les cueste más ir a trabajar que quedarse en casa, porque pagar un cuidador supone prácticamente un sueldo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La UEFA vuelve a cargar contra la Superliga, Bruno Casar.
Sí, el presidente de la UEFA, Ceferín, está compareciendo en el Congreso y su discurso de momento solo ha tenido palabras contra la Superliga. París, Dani Gil.
Se está celebrando en París el Congreso Anual de la UEFA, que ha empezado con un discurso muy agresivo por parte de su presidente, Alexander Ceferín, contra la Superliga. Ha dicho que los que aseguran ser los salvadores del fútbol son los que están cavando la tumba y que, pese a hacerse las víctimas, son en realidad los depredadores de este deporte. Esto decía Alexander Ceferín, que está acompañado además también del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Because football fans are not stupid.
Los aficionados al fútbol no son estúpidos. Nada va a cambiar. Saben que una idea que pinta bien solo en la superficie es realmente una mala idea. Porque, amigos míos, no puedes comprar sueños. No puedes comprar méritos deportivos. No puedes comprar los valores que hacen del fútbol un juego fuerte y glorioso. No puedes comprar 70 años de historia. No puedes.
Al hilo de este tema, el gobierno francés ya ha hecho pública la declaración conjunta que han firmado todos los países de la Unión Europea, salvo España, que no solo no ha firmado, sino que además el gobierno intentó modificar modificar esa declaración conjunta y retirar el párrafo en el que se hacía referencia a la apertura, igualdad de oportunidades, mérito deportivo entre ligas domésticas y competiciones europeas. El CSD se mantiene en que no quiere incidir porque hay un caso abierto.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos... ¡conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Esther Martín, de Recursos Humanos, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento Capitalino. Mira que la llamamos nosotros cuando era responsable de Juventud, si no me equivoco.
Acción Sindical, Mujer
Acción
Juventud.
Sindical de Comisiones Obreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
¿Te echan de menos en Comisiones Obreras?
Yo espero que sí, aunque sea un poquito.
¿Tú a ellos sí?
Mucho. Aunque afrontando esta nueva etapa con muchas ganas. Y bueno, echando el resto.
¿Y cómo se ven los toros detrás de la barrera, que se suele decir?
Pues se ve con la misma responsabilidad que lo veía cuando tenía un cargo directivo en Comisiones Obreras, que siempre buscar el equilibrio y buscar lo mejor en cuando está en Comisiones Obreras en cuanto a las condiciones de trabajo de la clase trabajadora de Canarias. Y ahora que estoy en Recursos Humanos, pues la visión de mejorar las condiciones también de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para dar el mejor servicio posible a la ciudadanía capitalina.
¿Te has sentado con Comisiones Obreras?
Me he sentado. Sí, sí, me he sentado.
¿Y qué? ¿Cómo es ese encuentro?
Bueno, Comisiones Obreras es un sindicato de clase, un sindicato responsable, uh-huh, y que evidentemente defiende sus posturas, pero con los que hemos llegado a acuerdos, y estoy convencida que seguiremos llegándolo.
María Amador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi.
Oye, todo ayer, bien, gracias a Dios.
Me alegro muchísimo. Ayer, Gala de la Reina, del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. David me miró con unos ojos. No, la nuestra es el viernes, ¿no? El viernes
mañana.
Bueno, y parece ser que no ha gustado mucho, ¿no? Según he escuchado yo por ahí, pues me dicen algunos compañeros que no, que esperaban algo más. Y se produjo un momento que muchos catalogan que no venía al caso, ¿no? Y es que se metieron con las drag. Pasó esto, vamos a escuchar.
No, eso no puede ser así.
Gordo, ahora sí parece un documental esto.
Pero que a mí me gusta hacerlo.
Es una reinona, que es otro rollo, está muy bien, pero aquí en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife buscamos otra movida, un traje que se puede mover. Además, parece un llavero ahí.
No, déjalo, pero tengo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Mira, tú aquí, tranquilo, puedes abrirte, puedes hacer todas esas cosas con los zancos, eso, que aquí no te vas a caer, ¿sabes? Porque estás tan techada.
Vamos a lo que vamos, que esta gente se quiera gozar y hay que elegir a la reina. Pero con esto no, eso no es reina.
Tú esto de la provincia, de La Palma, que tú traigas tu coleguita para acá, está bien. Sí. Ahora, tú tienes que explicarle a la gente tuya, a todos, que en lo que viene siendo los derbis y en los carnavales, los mejores somos nosotros.
Bueno, los chascarrillos, no sé cómo ustedes lo ven, al fin y al cabo estamos en carnaval, pero parece que no ha venido a cuento ese capítulo de la drag queen sobre el escenario y estos chistes, ¿no, David?
Sí, a ver, yo sinceramente no vi la gala, la vi al inicio y ya después ya me lancé a la calle a esa hora de la noche, porque además ayer, como bien dijiste, y fue mi cara, mañana es la gala de la reina y hoy se ponía a la venta las entradas para la gala drag. Entonces siempre hay cola, entonces me quise acercar a la taquilla a ver la gente que estaba haciendo cola para la entrada. Dicho esto, siempre el pique va a existir y nos van a buscar la vuelta. Yo creo que más allá de todo, habría que ver el contexto, habría que ver las imágenes y ver solamente las imágenes que estaban haciendo referencia. Ya la semana pasada hablábamos aquí, en esta tertulia, la gala nueva de drag que van a hacer en Santa Cruz, el drag naval. Y también genera pues cierta controversia. Yo creo que hay que tomarse también el carnaval con cierto humor y que bueno, que es respetable que hagan esos piques entre islas y bueno, ya veremos qué pasa aquí. De repente vemos aquí los presentadores del carnaval en la gala de la Reina mañana.
Yo no sé si al colectivo LGTBI le gustó mucho.
No, esto, digo, no, yo me gustaría el contexto para dar una opinión mía propia sobre esto en cuestión, pero yo sinceramente, el concejal de carnaval de Santa Cruz, Javier Caraballero, un chico homosexual, lo ha dejado pues, evidenciado, y creo que si él mismo hubiese visto algo mal, entiendo que debería haber hecho, tomado cartas al asunto. Sinceramente, y vuelvo a insistir en ello, no he visto las imágenes y cuando las veamos puede dar otra opinión.
Esther.
Pues yo tengo que reconocer que, bueno, ayer salía del distrito de Tamaraceite en mi doble condición de concejala del distrito Tamaraceite San Lorenzo Tenoya a las 9:10, después de estar con los vecinos y vecinas de Tamaraceite Avanza y de la Asociación Cultural La Mayordomía, intentando pues escuchar todas las reivindicaciones y buscar soluciones para mi distrito. Y no he podido ver la gala. A mí, de entrada, sin querer profundidad, porque efectivamente no lo he visto, pero bueno, hay comentarios que, más allá de que el carnaval sea también humor, sea...
Lo del documental, no ese comentario sí que parece que no gustó.
Eso hay comentarios que no, a mí me chirría, no me gusta. Ahora bien, después esos chascarrillos, esos piques entre islas, yo los entiendo. Yo entiendo perfectamente a nuestros convecinos de la isla de Tenerife, porque debe ser complicado ser el segundo mejor carnaval del mundo y que el primero lo tengas en la isla vecina, en la isla del frente. Pero no pasa nada. Un segundo puesto tampoco está nada mal. Así
están,
que,
están en el podio.
¿No? O sea, sí, están ahí. El segundo puesto que no está nada mal. Y respecto a la gala drag, o sea, tenemos unos artistas increíbles que lo dejan todo en el escenario, que han permitido impulsar para que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sea de interés turístico internacional y con eso nos quedamos. El humor, los chascarrillos también, pero hay que...
Yo creo que la pregunta que tengo que hacer es, ¿vieron la gala? María, ¿viste la gala ayer de elección de la reina de Santa Cruz de Tenerife?
Sinceramente, no vi la gala.
Estamos vale. Aguantando las fuerzas para mañana.
Vale, sinceramente, no vi la gala, pero me sorprende mucho ese chascarrillo, ¿no?, con respecto a la gala drag cuando ellos mismos pues la van a tener, ¿no? yo creo que tenemos que apoyar y dejarnos de esos insularismos de Gran Canaria, Tenerife, porque al final todos somos uno, ¿no? Y pues hasta la Gran Canaria tiene la mejor gala drag queen, y eso se ve todos los años, es la que mayor afluencia tiene, y es por lo que nosotros tenemos que seguir apostando.
Hombre, los chacarrillos entre isla no está mal, María, ¿no? Porque estuvo bien eso de que aquí no nos caemos y tal. Bueno, mira, eso al fin y al cabo, pues ya te puedes echar
bueno, una risa. Bueno, al final esto es carnaval, esos son chacarrillos, total. Pero al final nos tenemos que quedar siempre con la esencia, y la esencia es que tenemos el mejor carnaval del mundo, lo siento por nuestros vecinos, y tenemos la mejor gala del mundo, que es nuestra gala de Arcuín. Por lo tanto, a partir de ahí, pues todo queda en chascarrillos.
La pregunta que quizás tengo que hacer ahora, teniendo en cuenta que ninguno de los concejales que tenemos aquí vio la gala, es, ¿la de mañana se ve por obligación o por devoción?
Bueno, yo creo que porque devoción, si nos gusta carnaval. Yo creo que, bueno, Isma lo puede decir y concejales de gobierno y oposición lo pueden decir. Yo he entrado ya toda la cara de carnaval, estuve en Dobra, que otro día me puse malísimo el fin de semana pasado y me perdí el concurso de comparsas y el final de Murgas, pero he estado en todos los eventos. Yo creo que el carnaval, como te gusta, te gusta. A mí me gusta el carnaval, me gusta disfrutar de él. Y la gala de la reina del carnaval en Canarias, además, yo también tengo la percepción de que este año va a ser muy diferente. Por tanto, me quedo con eso, que en el cambio de ubicación, con el cambio de dirección artística, yo promete todo, que va a haber cambios y por eso va a estar mucho más expectante con
la
esta
verdad
gala.
Que sí, tiene mucha expectación la de mañana, sobre todo para ver qué pone en escena Josué Quevedo, ¿no?
Y yo creo que no va a defraudar.
Me han hablado maravilla de Josué Quevedo, ¿eh?
Y lo está demostrando.
Habré hablado un par de veces con él, pero me hablan como gestor maravilloso.
Yo he sido crítico, yo estuve con él y con Inma y demás. Es decir, nosotros desde Coalición Canaria hemos sido críticos con el tema de movilidad, el tema de atascos y demás en el carnaval, pero no hemos puesto ni una sola apunte en contra de lo que se está haciendo dentro del recinto. Creemos que se está haciendo cosas bien y por ahora... No
todo lo contrario, la comunidad de vecinos que nosotros solemos hablar para ver un poco cómo está la cosa, fantástico, ¿eh? Josué Quevedo, maravilloso.
Sí, la verdad que no está, las expectativas estaban muy altas y creo sinceramente que las está superando. Yo sé que tuve la fortuna de ver las galas que se llevaron a cabo el fin de semana pasado y yo me quedé maravillada, y además unas galas que se retransmiten, de las que pueden disfrutar toda la ciudadanía canaria, y que al final es también un punto de atracción para el turismo. Uh-huh. Diversificar el turismo como generador de economía, generador de empleo, de puesto de trabajo. Ahí están las cifras que conocíamos hace unos días, en el que el desempleo vuelve a reducirse considerablemente en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así que en eso pues yo creo que vamos a estar todos los concejales y concejalas, tanto el grupo del gobierno como la oposición. Uh-huh. Para que sea todo un éxito.
Muy bueno, un estudio encargado por el Ayuntamiento Capitalino a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dejó claro que el carnaval genera unos 39 millones de euros, sí, aproximadamente, a la ciudad. Tú vas a ver la gala mañana, María, pero lo haces, insisto, ¿por devoción o porque eres concejal y la tienes que ver, por obligación?
No, si algo tenemos aquí en nuestro grupo es total libertad. Yo creo que para acudir o no a esa gala, pero mañana voy a ir a ver la gala de la reina, como he hecho todos los años desde que soy concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo creo que mañana va a ser una puesta en escena magnífica. Ya lo demostró Josué en la presentación de los candidatos en Santa Ana, y estoy convencida que mañana vamos a salir todos aplaudiendo el gran trabajo que se va a llevar a cabo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo creo que la mejor persona, la mejor voz que nos puedes poner en antecedentes sobre esos 650.000 euros que debe el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y COT es David Suárez, ¿no? De Coalición Canaria, que fue quien lo denunció.
Sí, bueno, esto fue una denuncia directamente de la empresa que está haciendo el servicio actualmente en los tres centros para atender a las personas vulnerables, personas sin hogar que están en el Lazo. Recordemos que Gánico está cerrado desde hace bastantes meses por un tema de chinches que al final se han derivado a lo que es el centro de emergencia del Polvorín, y luego en el Urban, en la zona de la Plaza del Pueblo, en la Isleta. Estos tres centros albergan pues personas sin hogar. Y que desde el estado de alarma, que es, recuerden que se intentó que otras personas que estaban en la calle pues dejaran entrar en las calles y derivarlas a estos centros. Entonces fue el estado de alarma. Cuando acabó el estado de alarma, el ayuntamiento decidió continuar con este servicio, con la empresa que está haciendo este servicio, y hasta entonces lo está prestando. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando no es un retraso de 5 meses, es un año, ya llega un límite a la empresa y dice, mira, ya está bien. Llevan 17 meses sin pagarle a esta empresa, y ya ha dicho, mira, o de aquí al 1 de marzo nos pagas, o dejamos de prestar el servicio.
Domingo Montes de Oca es el director general del Grupo ICOT, lo tenemos en línea. Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Reunión a las 9:30 aproximadamente con el Ayuntamiento Capitalino. ¿Qué ha dado así esa reunión? ¿A qué, en fin, conclusiones han llegado?
Pues hemos mantenido la reunión a las 9:30 en las oficinas municipales y, bueno, nos han presentado un plan para afrontar los pagos en un plazo breve y que garanticemos la continuidad del servicio.
Bueno, pero realmente, Domingo, soy David Suárez, el tema que realmente, dado todos los antecedentes que se ha tenido con la empresa, que ya hemos hablado
sí,
al respecto...
Es de una manera resumida, la siguiente. Ellos son conscientes de que ha existido una situación de impago, que obviamente dista mucho de lo que se puede asumir. Son 16 meses sin el abono de la factura. Bueno, nos han dado una serie de explicaciones respecto al funcionamiento que ha existido hasta este momento y la necesidad de evacuar una serie de consultas que se han retrasado en el Consejo Consultivo, etcétera. Pero, bueno, nos han puesto un plan donde entre la fecha actual y el mes de abril el consistorio abonaría el 100% de la deuda y con la garantía de que los pagos a partir de este momento de las nuevas facturas por el servicio serían abonadas mes a mes.
¿Y han dicho
entonces,
algo?
Entonces, en principio nos han presentado el plan, las necesidades de tramitación administrativa. En principio nos han pedido que continuemos con el servicio y hemos llegado al acuerdo de que vamos a esperar a los pasos que vaya dando el ayuntamiento, que en principio parecen, entre comillas, que son realistas y nosotros confiamos que cumplan con el compromiso que han asumido en la reunión de esta mañana y ver que efectivamente esos pasos para el pago paulatino de la deuda que se ha generado durante estos 16 meses se hace efectivo y entramos en el devenir normal de la relación entre un cliente y una empresa, que es realizar los servicios y pagarlos en tiempo y forma.
Bueno, por lo menos yo me alegro que se haya tomado este acuerdo y hay algo más de lo que se conocía antes, a partir, parece que de la denuncia que salía ayer en los medios. Pero sí que es verdad, Domingo, ¿te han dicho algo respecto al nuevo contrato que, como bien sabemos, está desde 2022 dando vueltas por la casa y no se termina de resolver ese nuevo concurso?
No, con respecto a cómo está la licitación del servicio, ellos también hablan de darle un impulso, pero eso ya es algo que, como tú comprenderás, yo no sé la situación exacta ni en la que está, como externo al ayuntamiento, y lo que sí, los primeros que deseamos que se normalice la relación a través de un contrato, obviamente somos nosotros, que lo que buscamos no solo realizar los servicios, sino con la suficiente seguridad jurídica detrás para que, bueno, entre otras cosas, este tipo de situación de no pago de las facturas y de una tramitación administrativa de los cobros se acabe convirtiendo en una situación que genera una lesión, en este caso hacia nuestra empresa, de manera muy importante, ¿no? Y que pone en riesgo la continuidad del propio servicio.
Domingo, le quiere preguntar también Esther Martín, la concejala de Recursos Humanos.
Bueno, yo la verdad que no tenía ninguna duda que se iba a poder llevar a buen término ese acuerdo. A mí me gustaría dejar claro que, a pesar de que la denuncia salió pública en el día de ayer, se habían mantenido diversas reuniones con la concejala responsable del área, con doña Carmen Luz Vargas, para intentar buscar soluciones. Efectivamente, tal y como usted ha indicado, han mantenido una nueva reunión en el día de hoy. En este caso se ha incorporado el concejal de Gobierno de Hacienda, el señor Hernández Espínola, para primero buscar solución, porque Creo que puedo decir a viva voz que este grupo de gobierno en poco más de 6 meses ha demostrado solvencia, responsabilidad. Hemos reducido la deuda que mantenía el consistorio en más de un 50%. El compromiso de este grupo de gobierno es que durante 2024 esa deuda restante quede prácticamente a cero y luego poner en relieve la buena atención que se ha prestado a las personas sin hogar en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, la excelente colaboración con las empresas, en este caso también con la empresa ICOT, y que vamos a seguir llevando a cabo en aras de dar la mejor atención a las personas más vulnerables en este caso y, por supuesto, garantizando el cobro de las empresas en tiempo y forma.
Bueno, no es una pregunta, es una declaración de intenciones.
Sí, porque yo creo, bueno, discúlpame, Domingo, discúlpame, pero yo creo que usted lo ha expresado tan bien, ha dejado claro el acuerdo que hay con el gobierno municipal, esa confianza por parte de la empresa que esta hoja de ruta se va a cumplir y que en el mes de abril estará todo solventado.
Yo matizar, ¿no? Y más allá de lo que ha hecho Esther, yo hay que dejar claro que son 16 meses que se deben a esta empresa la factura. Y 9 de ellos, 9 últimos, es con el nuevo gobierno. También que dejar esto claro, parece como que el gobierno entró ayer, lleva 9 meses todo gobierno y ahora
vamos a despedir a Domingo Montes de Oca
que lo único es en este caso como grupo ICOT nosotros hemos asumido unos compromisos esta mañana en la mesa del ayuntamiento de continuar los servicios, dejar sin efecto la carta remitida de cese de la actividad el 1 de marzo pero condicionada también al cumplimiento por parte del consistorio de los compromisos que también adquirió esta mañana. Nosotros, básicamente, lo único que deseamos es prestar nuestros servicios y cobrar lo que corresponde por ellos. Nada más. Nosotros no queremos entrar en ningún tipo de debate ni porque, bueno, nosotros somos una empresa privada, que lo que queremos realmente es desarrollo, progreso, creación de empleo y generar riqueza para nuestra tierra.
Claro, al fin y al cabo, prestación y contraprestación. Domingo, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias, un saludo.
Bueno, decía David, y yo creo que decía bien, ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta situación, ¿no?, de 16 meses sin cobrar, María?
Pero es que esta situación no es nueva en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque esto ya sucedió con la misma empresa en la legislatura 2019-2023. Por lo tanto, no es nuevo lo que está sucediendo. El gran problema que ha tenido el grupo de gobierno anterior y este ahora mismo es que sigue sin pagar a las empresas. No es de recibo que a una empresa como ICOT, que se pueda, a la que sea, si tú prestas un servicio, tú tienes que pagar. Y lo que no puede ser es que 16 meses después sigan sin pagar ese servicio. Porque cuando uno va a recibir un servicio, siempre pagamos. ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esté 16 meses sin pagar a una empresa? Porque bien lo decía David, ya el gobierno anterior se fue. Este gobierno lleva 8 meses. Pues entonces, 8 de los anteriores y 8 de los nuevos suman esos 16 meses. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto en el que una empresa tenga que cerrar 3 puntos y tenga que despedir a 15 trabajadores? Eso es lo que no puede suceder. Un gobierno con más millones que nunca y sigue sin pagar a las empresas. Hombre, eso es lo que no es de recibo.
Un nuevo gobierno que, repito, en los primeros 6 meses de mandato rebajó la deuda del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en más de un 50%. Un gobierno que continuamente está cumpliendo con todas y cada una de las promesas. Lo hacíamos en este caso, y me lo permiten, desde el área de recursos humanos, reforzando los servicios. Vamos a continuar haciéndolo, impulsando convocatorias, llevando a cabo la estabilización. También en el área de Hacienda, con más de un 50% de la reducción de la deuda, con el compromiso de dejar prácticamente a cero en este año la deuda restante y, sobre todo, de estar llevando todo al día y que todas las empresas y los acreedores vayan cobrando en tiempo y forma. No obstante, no podemos comparar, María, discúlpame que te lo comente, cuando vamos a dar un servicio, porque los procedimientos en la administración pública, sabes que están muy tasados, son muy concretos y llevan sus plazos. Ahora bien, vamos a continuar trabajando para que se cobre, vamos, en la menor brevedad posible.
¿Sabes que hay que pagar en 30 días? Ustedes han tardado 16 meses en pagar. Pero claro, Esther, es que ustedes están haciendo trampas al solitario. Dices que la deuda se ha rebajado en un 50%. No, ustedes han llevado modificaciones de crédito al pleno por valor X y ahí lo único que se hace...
Y que se están abonando.
Es iniciar... Esther, disculpa, yo te escuché.
Sí, disculpa.
Es iniciar los trámites.
Pues, bueno, es que lo que no podemos es saltarnos la ley.
Perdona, Esther, yo no te he interrumpido. La deuda no puedes decir que ha disminuido en un 50%. No, han iniciado los trámites. No se hagan trampas al solitario. Y mucho menos mientan a los ciudadanos. Ustedes llevan modificaciones de crédito. No quiere decir que ese día se esté abonando. Entonces no digas que la deuda se ha rebajado el 50%. Porque eso no es cierto. Y tú lo sabes.
Sí,
eso no es cierto.
Yo dos cuestiones. Una es enfatizar lo que dice María. Esto por último. Evidentemente los plenos lo que se llevan es facturas. Es verdad que se lleva hasta 40 millones de euros en facturas. Pero lo que se hace es reconocer esas facturas que hay que pagarlas. Ahora hay que ver cuántos a día de hoy. Es decir, a día de hoy cuántos se ha pagado de esas facturas. Es lo interesante. Que eso entiendo que ese dato no se vaya a dar porque eso es un dato más complejo. Pero el otro tema, Esther, es el tema lo que dijo el diputado Domingo. Es el nuevo contrato. Esa es la otra problemática de este ayuntamiento. Se está prestando un servicio en nulidad, en precario, porque el contrato no se ha llevado a cabo. Desde finales de 2022 está dando vuelta ese contrato de ayuntamiento. Ustedes no estaban, vale. Pero ya llevan, como decía, 8 meses, disculpe, que no diga 9, 8 meses llevan en el ayuntamiento. ¿Qué pasa con ese nuevo contrato? ¿Por qué todavía no se ha sacado ese nuevo contrato para este servicio que se presta desde esta empresa en concreto? Por tanto, hay que poner también el énfasis en esto, no únicamente en pagar las facturas, también hay que poner énfasis en sacar los contratos para que no haya que estar cada X pleno llevando modificaciones o reconocimiento de créditos.
Bueno, un oyente, enseguida te doy la palabra, Esther, un oyente que nos envía un audio.
Hola, Javier. A ver si yo me entero de esto. O sea, el gobierno actual tiene que pagar las deudas que generó el gobierno anterior, que es del mismo color político. Entonces, el gobierno actual está justificando, no sé de qué manera, la deuda que ha generado el gobierno anterior. Pues, oiga, pues si es una mala gestión, no intente justificar lo injustificable. No me cuenten milongas de que han tenido que pedir permiso a no sé quién. No entiendo nada cómo puede estar una empresa 16 meses sin cobrar. 8 meses de uno y 8 meses de otro, pero del mismo color político.
16 meses sin cobrar hay que reconocer que es mucho tiempo para un servicio tan sensible como son las personas sin hogar. Me pedías la palabra.
Bueno, primero por las afirmaciones que hace María, evidentemente. María, yo me imagino que tú, que llevas bastante tiempo en política, sabes lo que es un procedimiento administrativo. Y este se inicia con la modificación de crédito, con el reconocimiento de la deuda. Esto no es llevarlo en pleno, dar a un botón y que se pague automáticamente. Nosotros tenemos que... Perdón, ahora no me interrumpas tú a mí. Entonces, tenemos que cumplir con los procedimientos que marca la ley. Yo creo que esto queda claro. Y luego, al oyente... Pues un saludo cordial. Aquí yo no he pretendido y ni en ningún momento he justificado. O sea, yo no voy a hacerme cargo de qué ocurría o no con anterioridad, entre otras cuestiones, única y exclusivamente porque estaba en otro ámbito competencial. No hacía un seguimiento de la política municipal y bueno, pero bueno, me informaré. Yo lo que sé es que este grupo de gobierno, un grupo de gobierno solvente y que ha dicho vamos a pagar reducción de la deuda del 50% en 6 meses. Vamos a poner al día los pagos y en eso es lo que vamos a trabajar.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos fuera de tiempo prácticamente. Sí, me gustaría poner uno sobre la mesa. Me parece interesante, David. El Ayuntamiento Capitalino va a bonificar a los vecinos afectados por las obras a través del IBI. ¿Cómo lo ves?
Como idea está fantástica. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. Sí, nosotros estamos contentos con esta medida. Además, ya venimos anunciando hace un montón de tiempo. El anterior gobierno de Augusto Hidalgo se le planteó en varios plenos una iniciativa parecida, similar. Nunca la quiso aceptar. Parece que la actual alcaldesa sí quiere. Vamos a ver cómo se lleva a cabo. O sea, esto está muy bien. El titular está muy bien. Igual que el titular de decir hemos reducido la deuda al 50%. Y es mentira porque no se ha reducido nada. Se ha llevado pleno que esos créditos se acepten. Pero la realidad es que hasta que no se ejecute la realidad, no sabemos cómo se va. En cualquier caso, nosotros nos alegra mucho que los vecinos que se vean afectados y también los comercios, que espero que también esté vinculado también a la parte comercial, pues que de alguna forma pues se vean beneficiados y no estén soportando encima las cargas de la propia administración.
Uh-huh. María.
No, nosotros presentamos esa moción ayer en la comisión, nos alegramos de que se lleve a cabo, pero como dice David, está muy bien aprobar, pero las cosas después hay que ver cómo las van a realizar. Esther, solamente para contestarte, conozco perfectamente los procedimientos administrativos, pero sí te rogaría, por favor, que no mientan a los ciudadanos. La deuda no se ha reducido en un 50%, solamente se ha iniciado el trámite en el Pleno.
Esther.
Bueno, no quiero cansar a las personas que nos escuchan, pero me tengo que reiterar, el procedimiento administrativo está tasado, esto no es hacer un reconocimiento de deuda y apretar un botón, tenemos que llevar a trámite lo que dice la ley, pero bueno, en fin, para no volver en eso.
Estamos en el proceso de reducir la deuda del 50%.
La moción que presenta el Partido Popular poco tiene que ver con el estudio que está realizando el actual gobierno, entre otras cosas porque era totalmente inhábil, no va en contra de la normativa vigente en la materia, tal y como el Partido Popular presentaba la moción. En cualquier caso, lo que queremos es darle alternativas, soluciones, apoyos a los vecinos y vecinas, a los comercios que se puedan ver afectados por obras que tenga que realizar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mejorar las condiciones, y esta medida se incorporará a la que ya se había impulsado, que era que aquellas personas que tenían un vado y que no pueden estar utilizándolo, pues vean que vamos, que le tengan que devolver la,
y yo pregunto,
las tasas abonadas.
Y lo dejo sobre la mesa. ¿No es posible también aplicar esta medida a los vecinos afectados por el ocio nocturno?
¿Será suficiente esta medida para esos vecinos? Es la pregunta.
No, pero por lo menos hay algo ya a que agarrarse, ¿no?
Pero ¿qué puede suponer?
Te lo digo porque yo recuerdo que estuvimos hablando con el Foro Isleta y nos decían, nosotros queremos medidas compensatorias también. Aceptamos el carnaval aquí, pero queremos también medidas compensatorias.
Sí, pero bueno, la Isleta son mucho más que el Foro Pro Isleta, en el sentido también de que hay muchas cuestiones que hay que valorarlo de qué formas. Y, a ver, puede ser una idea. Yo no te la descarto, a ver, no quiero ser negativo. Evidentemente, cuando tú tratas el IBI que puede suponer a una vivienda de la Isleta, ahora que estamos hablando de la Isleta, pues 200, 300, 400 euros al año, el vecino dice, pues me prefiero que me pagues un fin de semana cada vez que me voy yo en un hotel, bueno, fuera de la ciudad.
Que hay vecinos que no quieren.
Ya, evidentemente.
Dicen que no. Y a lo mejor, vete a saber, una buena propuesta también puede decir, pues, reducir el IBI, ¿no? O, no sé, cualquier otra.
Bueno, como este procedimiento se está iniciando, se está estudiando, creo que como esto tiene que ir a pleno y todo esto, pues a moverse para plantear ese tipo de enmiendas o alegaciones al respecto.
María.
Yo no sé si eso sería bueno o no. Yo lo que sí creo, y eso que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo, el problema es que no hay mediadores en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para conciliar pues lo que es la fiesta con lo que es el descanso. Por lo tanto, sí que abogamos para que de una vez por todas el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ponga las pilas y pueda mediar entre las partes.
La mesa del ocio, ¿no? Que parece que se creó, pero nunca funcionó, Esther.
Hombre, sí, creó en
Perdona, Esther. Disculpa.
Gracias, María. Lo que sí que no, de lo que sí que no va a tirar nunca este ayuntamiento es de mediadores como los que tiraba el Partido Popular, y que nos ha llevado, entre otras cuestiones, a tener unas problemáticas asombrosas en los desarrollos del carnaval de nuestra ciudad. Este gobierno va a seguir en el consenso, en la escucha, en el diálogo, pero desde el rigor y buscando las mejores posibilidades y oportunidades para llegar a acuerdos.
María, te tengo que dar la palabra por alusiones. Sí.
Solo decirte, Ser, que parece que la memoria es un poco corta en el Partido Socialista, porque te recuerdo que el carnaval de día se lo cargó el Partido Socialista por no mediar. Te recuerdo que Joaquín Costa, ahora mismo las terrazas hay que levantarlas a las 10 de la noche porque el Partido Socialista no escuchó a los vecinos. Entonces, menos Partido Popular, pónganse a trabajar, pónganse a escuchar a los vecinos y lleguen a un consenso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes son los que gobiernan. Y ustedes son ahora mismo los que se están cargando el ocio en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
Sí, pero cuando tenemos resoluciones y fallos judiciales amparados en la mala gestión del Partido Popular, no tenemos que más que, bueno, pues seguir intentando llegar a consensos con todos los colectivos afectados. En lo que estamos, en lo que vamos a estar y en lo que continuaremos.
Venga,
el Partido Popular, el carnaval de días del Partido Popular.
Le di la palabra a David.
Voy a hacer un tema bomba, no sé si voy a estallar una nueva sesión. Hablo del tema de consenso, hablo del carnaval y hablo de trabajadores municipales. Ayer me llegaba un comunicado de parte de trabajadores municipales que habían querido activar el PEMULPA, y eso es lo que genera a los trabajadores de ayuntamientos, que de parte de seguridad, que no puedan tomar permisos para que ya estaban previstos. ¿Por qué decide este ayuntamiento declarar el carnaval como un evento
No te hemos entendido nada.
Es una cuestión, es mucha información a la vez. Tenemos en cuenta que el Ayuntamiento ha activado el PEMULPA para este fin de semana para el carnaval, y eso ha generado que los trabajadores que tengan vinculados al área de seguridad, estamos hablando de policía, bomberos, no puedan asumir los permisos que habían solicitado previamente. Es decir, el Ayuntamiento ha decidido a mutu propio declarar los eventos carnaval, que no son temas de catástrofes ni de inseguros, hacerlos de esa forma, y por tanto al final no se ha llegado a ningún tipo de consenso previo. Esto es un tema de recursos humanos, un tema de seguridad, y eso se ha hecho de forma unilateral por parte de este ayuntamiento. Si encontrás con los trabajadores, ya los trabajadores lo van a hacer público mañana, que lo sepas, Esther, pero estamos hablando de que tú calas tanto el consenso, que es del PP, que sé cuánto, que yo no voy a defender aquí el PP, pero tal lo que ustedes como Partido Socialista tienen que asumir muchos más roles que no están asumiendo a día de hoy en materia de conciliación familiar de muchos trabajadores en materia de seguridad.
Bueno, pues cuando eso nos lo trasladen la representación legal de las personas trabajadoras de este ayuntamiento, o sea, las organizaciones sindicales, en el momento que nos lo trasladen, por supuesto, como siempre he hecho, como voy a seguir haciendo, me sentaré.
La frase es, han vulnerado nuestros derechos en materia de permisos que estaban ya asumidos.
Eso ya, bomberos, policía local.
Sí, porque han decidido que el PEMULPA activarlo
el
día
de
ayer.
El último de policía local es que el CECI demanda con carácter urgente un espacio habilitado para aseos a los servicios de emergencia municipales.
Eso es más ahí también. Eso son temas, aparte, son temas de propia policía, pero hablamos de carnaval, que han decidido activar el PEMULPA para los
sin contar con ellos y vulnerando los derechos
de los permisos que habían asumido y demás.
Bueno, cuando nos lo trasladen formalmente, informalmente tampoco me lo han trasladado, debo decirlo, con total tranquilidad. Evidentemente vamos a buscar soluciones. Consenso, diálogo, negociación, siempre.
David, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Esther, muchísimas gracias. Bienvenida.
Muchas gracias.
María, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, un placer como siempre, Javi.
11:40 minutos, publicidad y seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
En Tonicolás Carpintería de Madera diseñamos y fabricamos cualquier espacio interior o exterior, adaptándonos siempre a la necesidad del cliente con la última tecnología. Tonicolás, más de 25 años de experiencia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, a ver qué podemos sacar de esta noticia. El trabajador que no acepte la imposición de cambios en su jornada no podrá ser despedido.
Bueno, el titular, la verdad, de esta noticia nos deja un poco así, de aquella manera, ¿no? Nos descoloca un poco. Pero vamos a desgranarla, ¿no? Esto viene del anteproyecto de ley para la transposición de la normativa europea sobre condiciones de trabajo transparentes y previsibles. ¿Qué quiere decir esto? Hay una serie de nuevas normativas a nivel europeo que tienen que transponerse a España, ¿okay? Bueno, y dentro de este marco de normas que se van a aplicar, pues el gobierno español ha decidido que una de ellas va a ser que los trabajadores, cuando haya un cambio, cuando el empresario, la empresa les comunique que exista un cambio de jornada, un cambio de horario, una serie de cambios de las condiciones económicas, técnicas, productivas, de lo que ese trabajador está ejercitando dentro de la empresa, hasta hace nada, hasta en la actualidad, bueno, todavía sigue vigente, el trabajador lo que podía hacer es decidir si
oye, me interesa seguir con estas condiciones, y ahora vamos a poner un ejemplo, o mira, pues lo que quiero es que me despidas, que realmente no era, no es un despido, sino realmente decir que no queremos al puesto de trabajo y por eso recibíamos una indemnización. Vamos a poner un ejemplo y lo vamos a aclarar.
Sí, yo creo que con imagínate, un ejemplo lo podemos entender mejor.
Tú imagínate que nosotros somos un empresario, tenemos un trabajador y ese trabajador, bueno, pues está trabajando de 8 a 4, por ejemplo. De repente nuestra clientela, tenemos un bar, una cafetería, y nuestra clientela, estamos los juzgados, por ejemplo, y de repente, bueno, pues nada, pues se cambian los turnos, lo que sea, y nuestra clientela, pues que venía antes de 8 a 4, pues ahora no viene a las 8 y ahora viene de la mañana, por cualquier motivo, ¿vale? Porque cambian su jornada de trabajo, porque los juicios son a otra hora, ¿vale? Nosotros podemos decirle al trabajador, oye, mira, esto está sucediendo esto, ¿vale? Pese a que tú estabas trabajando de 8 a 4, ahora vas a trabajar de 10 a 6, ¿bien? Por lo general, el trabajador acepta, ¿no? Bueno, no es un cambio radical. Pero el trabajador también tiene la opción de decir, oye, mira, no me interesa. Yo lo que quiero realmente es marcharme de la empresa porque yo con estas condiciones no quiero seguir trabajando. Por lo tanto, ¿qué es lo que podía hacer? El empresario lo podía despedir, ¿ves? Que no despido, es renunciar, el trabajador renuncia al puesto de trabajo y eso te conlleva una indemnización de 20 días por año. Con esta nueva reforma, fíjate, la trampa es que ahora ni siquiera el trabajador puede aceptar ser despedido. Entonces vamos a encarcelar a trabajadores y estamos, como siempre,
poniendo... Entiendo que el trabajador no querrá ser despedido, ¿no?
Bueno, el trabajador puede decir, oye, mira, no me interesa trabajar en esta jornada. Imagínate que ese trabajador...
baja voluntaria, Enrique, ¿no?
Sí. Una cosa es la baja voluntaria, ¿eh? Pero es que la baja voluntaria no conlleva indemnización ni tampoco paro. Vale. ¿Bien? Esa es la condición sustancial por la que todo esto va a tener... va a traer cola. El trabajador dice, oye, mira, vale, yo no quiero seguir trabajando, esta jornada no me interesa, empresario, renuncio, y esa renuncia conllevaba, no es una baja voluntaria, es una renuncia, conlleva un despido, ¿eh? Un despido y una indemnización. Lo que nos está proponiendo Yolanda Díaz, es que el trabajador no pueda tampoco decir, quiero que me despida, marchar de la empresa, que no puede. Sí. Entonces, cuidado, esto es súper peligroso, porque esto realmente es una derogación frontal y explícita a la reforma laboral que hizo el PP.
Es decir, para entendernos un poquito, si tenemos una jornada laboral determinada y ya pautada, el empresario no nos puede modificar o cambiar esa jornada laboral, ni siquiera por, digamos, cambios o modificación en el modelo de producción.
Mira, el artículo 41, esto choca frontalmente con el estatuto 41, del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que te voy a citar textualmente. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Sí. Traduciendo esto, oye, es que mi clientela ya no viene a las 8 de la mañana, esto aquí es un desierto, sí. Vente a las 10 a trabajar. Sí. Eso lo puede hacer el empresario porque el Estatuto de los Trabajadores lo ampara.
¿Y con esta normativa no?
No, con esta normativa lo que dice, oiga, está usted atado de pies y manos porque el trabajador es quien va a decidir lo que se hace o lo que no se hace aquí. Y además, el trabajador, si no acepta las condiciones, si no las quiere, tampoco puede elegir ser despedido. Por lo tanto, se va a mantener usted, en nuestro ejemplo, se va a mantener usted siguiendo abriendo a las 8 de la mañana aún no teniendo clientela. Esto es una auténtica putada, de verdad, y disculpa que lo diga así, porque esto se está mascando la tragedia, porque si cada vez tenemos menos capacidad los empresarios de manejar nuestros propios recursos humanos para poder adaptarlos a la producción, esto ya es una estocada que mata al toro, ¿vale? Y es mortal de necesidad, porque le está dando la capacidad no al trabajador, sino a la administración pública, de que no exista ese despido. O sea, con esto realmente, ¿qué es lo que quieren hacer? Ahorrarse despido.
¿Y en el contrato no se puede especificar que por cambio en el modelo de producción y demás? Bueno, claro, tú no, pero, decir, está no, en el no, estatuto no, no. De los trabajadores, claro, para incluirlo, ¿no?
Exacto, correctísimo, Javi, correctísimo. O sea, tú como trabajador puedes tener una jornada pactada de lunes a viernes de 8 a 4, ¿vale? Pero por circunstancias de la producción, es que tenemos que tener en cuenta que una empresa no es algo estático, los mercados tampoco lo son, las clientelas tampoco. Entonces, el estatuto, el artículo 41, los estatutos de los trabajadores, lo que cité antes textualmente, toda esa parrafada, lo que viene a decirnos es, oiga, sí, hay que cambiar esto, pero con unos motivos, ¿vale? Con unos motivos ciertos y probados, que se puedan probar ante la administración en el caso de tener un conflicto con el trabajador, pues lo puede usted hacer. Con esto lo que nos está diciendo es que, aun haciéndolo, nosotros haciendo ese cambio, si el trabajador no lo aceptara, antes el trabajador podía decir, pues mira, pues vale, pues renuncio y me despides y me indemnizas. Ahora ni siquiera eso. Esto es un anteproyecto de ley, esto todavía se está trabajando. Pero de verdad que a todos los empresarios, el colectivo autónomo, esta medida nos va a poner más todavía.
¿Y a todos los sectores? ¿Esto va a afectar a todos los sectores, Enrique?
Sí, esto será seguramente para todos los sectores. Vale, no creo que vayan a hacer distinciones, porque será una normativa que se transpone desde Europa y yo creo que esta normativa va a tener rango de ley y va a afectar a todo el mundo. No creo que haya unos sectores que sí y otros sectores que no. Y de verdad que, una vez más, es un paso atrás ante la capacidad que tenemos las empresas de manejar nuestros recursos humanos, que cada vez se está mermando más. Y esta mañana, cuando estaba comentando contigo en la noticia, estaba pensando un poco y llegué a un pensamiento muy radical, que al final es decir, oye, el que quiera una jornada que se adapte a su vida, que se haga empresario, que se haga autónomo. Lo que no podemos hacer las empresas, aunque sea no muy radical, es adaptarnos a las necesidades de todos y cada uno de los trabajadores. Es inviable y va en contra de la productividad y va en contra también de la contratación de personal.
Enrique, permíteme una pregunta sobre otro asunto del cual estuvimos hablando mañana. Estamos insistiendo en el trabajador senior, ¿no? Ya lo dijimos nosotros ayer, estuvimos hablando con una cadena hotelera y nos decía, hoy estuvimos hablando con José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, que lo conoces perfectamente, y nos decía que sí, es decir, que es posible que haya algunos motivos de ausencia de trabajador, digamos, joven para ir tirando del trabajador senior, pero que se han dado cuenta de que son mucho más productivos, más competitivos, que son más responsables y además se adaptan perfectamente también al puesto de trabajo y que es una manera también de diversificar, ¿no?
Sí, lo estuvimos hablando ayer, también tuvimos la entrevista de la responsable de la cadena Prince que estaba sacando esta promoción o este día que iban a ser el 15 de febrero. Además, aprovecho para decir que es mi cumpleaños, Javi.
Ah, pues feliz amigo.
Y sí, el trabajador senior es un trabajador que tiene una serie de capacidades que no tienen, y ya no porque sea mejor o peor trabajador, sino porque que no tienen los juniors, ¿no? Porque la experiencia te va dando eso. Y estar en distintos puestos de trabajo, conocer distintos ambientes, estar en distintos sectores, conocer distintos tipos de compañeros de trabajo, eso te da, oye, te da un expertise que es imposible que tengas con 20, 24 años, ¿no? Es normal, ¿no? Entonces, hemos perdido también, de hace muchos años para acá, y ahora, con acciones como esta, parece que se está recuperando, el darle valor al trabajador senior. Y yo creo que, y además yo he contado mi experiencia, y ya también lo dije, con trabajadores senior contratados en mi empresa, en los que chapó, y además he visto, ¿sabes? Desde observar, desde el puesto de observador, cómo además a los más jóvenes los calmaba, les daba una serenidad y les transmitía ese conocimiento de no tiene que ser revolución en la empresa, sino tenemos que tener un entorno también pausado y tranquilo.
Hay algo muy bueno y es poner en el foco del interés público, ¿no?, y laboral también al trabajador senior. Esto sí es bueno, porque estamos hablando precisamente por esta iniciativa de la cadena Princes.
Sí, pero mira, fíjate una cosa, ¿vale? Estamos diciendo
Y enlazo con la noticia que estábamos comentando, que el trabajador senior tiene mucho valor para la empresa, que debemos potenciarlo. Tú estabas diciendo que la administración pública debe de hacer más también por potenciar la contratación del trabajador senior, más allá de lo que son las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social o cualquier ayuda. Pero fíjate que acciones como esta de restringir al empresario la capacidad de manejar sus recursos, o sea, de manejar horarios, de a quién pongo en dónde y cómo lo hago, va en contra de los trabajadores senior. ¿Y por qué? Porque los trabajadores senior, por ley de vida, tienen más cargas familiares que los trabajadores junior, ¿no? Entonces, no es lo mismo las responsabilidades familiares que pueda tener una persona con 45, 50 años, que suele tener hijos, suele estar vivir en pareja, los niños tienen actividades, tienen unas responsabilidades familiares, a lo mejor también está al cuidado de algún mayor. Pues fíjate cómo este tipo de cosas, cómo este tipo de acciones que nuestro gobierno va tomando, quitándonos a los empresarios y empresarias la capacidad de manejar de una forma correcta nuestros recursos humanos, afectaría a los seniors. Porque si yo tengo que hacer una modificación de jornada, pues no voy a poder tener ese diálogo, porque ya la ley me está poniendo los grilletes.
Bueno, pues ha quedado claro. Muchísimas gracias, será hasta la semana que viene. Buena semana, compañero Enrique Hernández.
Igualmente, saludos a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Minutos, acabamos de la mejor manera posible con el carnaval en Gran Canaria. Nos vamos hasta Güimes. Hablar de Güimes es hablar de carnaval, es hablar de murgas. Vamos a saludar al concejal de festejos, a quien tenemos en línea, Francis González. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, y buenos días a todos los oyentes.
Las mil y una noches estamos celebrando ahí en el carnaval.
Sí. Bueno, los carnavales no van a ser mil noches, van a ser 23 noches.
Que no son pocas.
Que no son pocas, y bien, la verdad que hemos empezado el pasado sábado con ese desfile inaugural. Fue muy masivo en cuanto a la participación, muchísima gente pasándolo bien, con disfraces. La verdad que con mucha alegría en las calles, mucho colorido, y es la mejor manera de arrancar, ¿no?, estos veintitantos días que vamos a tener de celebración de carnavales aquí en nuestro municipio. Aquí bueno, en
¿qué nos queda por delante, concejal?
Bueno, pues ahora tenemos ya, ayer tuvieron lugar las dos fases del concurso de murgas, mañana será la final. Luego ya el sábado nos vamos a la playa de Arinaga para celebrar el primero de los tres carnavales de días que vamos a tener este año en nuestro municipio. Vamos a tener desde las 11 de la mañana actividad hasta las 11 de la noche, prácticamente son 12 horas de actividades allí en Playa de Arenaga, la zona de la Avenida Provisión, y luego subimos a Güimes y vamos a disfrutar del concierto del artista internacional Tony Tuntún, que hará las delicias de los carnavaleros y carnavaleras, pues para bailar junto a la Orquesta La Sabrosa de Tenerife, y luego la mecánica Baitamarindos de una verbena que durará hasta altas horas de la mañana. Luego, el domingo por la mañana, tenemos un encuentro infantil de murgas, de murgas que vienen, son seis murgas infantiles con las que vamos a contar, dos de ellas aquí del municipio, los Serenquitos y los Lagartitos, y luego terminaremos ese domingo y para llegar luego a seguir el lunes con la semana grande de los carnavales, con la noche de sombrero el lunes, el martes la noche tradicional, el martes de carnaval antiguo, el miércoles el entierro de la Cerdina, luego el jueves y el viernes, Javier, recuperamos una actividad que hacía años, bueno, desde el 2009 la dejamos de celebrar, que era un encuentro de carnavales del mundo, en el que vamos a contar el jueves con una presentación de una murga uruguaya, la murga Metele, que son pasteles, y con talleres de maquillaje, con talleres de coro de murga, y luego también el viernes vamos a contar con una chirigota de Cádiz, en este caso la chirigota del Sheriff, que precisamente anoche también en el concurso de Cádiz han pasado a la final, que se celebra
bueno.
El viernes, y tienen la posibilidad de quedar, ¿no? Bueno, ya de momento van a quedar entre las cuatro mejores agrupaciones de chirigotas del carnaval de Cádiz, y además es pregonero del carnaval, como el Plaza Benítez, que es su director, este año es pregonero del carnaval, que eso es un privilegio y un lujo para cualquier gaditano, ¿no? Eso va a ser el viernes 16. Luego el 17, Javier, tenemos el carnaval de Viana Güemes, que también vamos a tener actividades desde la 1 del mediodía y hasta las 5 de la mañana, sin parar aquí en el municipio, y terminaremos ya el carnaval en Agüimes Casco el domingo 18 con un baile infantil, y luego nos falta pues el carnaval en el Cruz de Arinaga, que será pues el siguiente fin de semana, 22, 23, 24, 25 de febrero, con un carnaval de día también, que es una novedad este año en el Cruz de Arinaga, sábado 24, donde ya iremos cerrando, ¿no?, este periplo carnavalero con un baile infantil el domingo 25. Cosas así, de manera rápida y resumida, los principales actos que van a ver durante los próximos días aquí.
Bueno, pues agenda carnavalera repleta, para plagada de actos en Agüimes. Concejal, gracias por atender a la COPE. Feliz carnaval, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Será hasta mañana viernes, por fin ha llegado el fin de semana. Pepillo en la realización, les habló encantado de la vida Javier Benítez. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Hasta mañana, sigan disfrutando de este jueves que es único e irrepetible. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM.